Manuel López San Martín en MVS Noticias.
Le agradezco mucho a la doctora Roselyn Lemus Martin, doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford, que platique con nosotros esta tarde. Doctora, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, gracias, Manuel. Buenas tardes.
Gracias por platicar con nosotros. Una lectura, doctora, del avance de la vacunación, primero, si te parece, para iniciar, de la vacunación, es decir, de las dosis aplicadas versus las dosis recibidas. ¿Qué te dicen los datos?
Sí, todavía los datos nos están diciendo que hay todavía varios millones de dosis que no se están aplicando, ¿no? Están llegando, sí, indudablemente siguen llegando. Que cabe remarcar que de Pfizer ya no están llegando tantas dosis, están llegando ahora más de AstraZeneca, obviamente porque se están basando en el país y están llegando de otras farmacéuticas, ¿no? Pero se están almacenando, todavía están almacenadas ahí, todavía no se han podido aplicar. ¿Por qué? Porque la estrategia de vacunación no se ha modificado, no se ha acelerado. Es positivo, sí, que ya se estén vacunando en el momento, ya se inició la vacunación con personas de 30 a 39 años, pero obviamente para que se vacune todavía a la mayoría de los mayores de 18 años todavía estamos lejos, ¿no? Ya se están registrando obviamente las personas de 20 años, de 29 para abajo, ¿no? Pero todavía falta un gran camino e indudablemente están todavía esos millones de dosis que todavía no se aplican, ¿no? Lo cual nos está demostrando que la estrategia de vacunación como tal no ha mejorado, ha mejorado levemente, pero no se está acelerando como se debería de acelerar. Para poder controlar este tercer repunte que ya es marcado en muchos estados, se tendría que estar aplicando más de 500,000 dosis por día, 500,000 a 1,000,000 de dosis. Eso es lo que se tendría que estar aplicando para poder controlar bien esta tercera ola, tercer repunte.
Y estamos lejos todavía de esa cifra, de esos datos. ¿De qué tamaño está siendo el repunte, doctora? Porque se hace mucho énfasis, sobre todo desde la Secretaría de Salud, de que si bien en efecto hay más contagios, no está creciendo, no está incrementando en la misma proporción el número de personas hospitalizadas o de muertes. ¿Es prematuro o ya podemos hablar de que esto es así?
No, yo creo que todavía es prematuro. Recordemos que siempre hay un desfase, obviamente, entre el registro de casos y el registro, obviamente, de defunciones y de hospitalizaciones, ¿no? Por eso siempre ponen ellos una gráfica, obviamente, que es una gráfica un poco engañosa, ¿no? Donde se observa que aumentan los casos, pero que las defunciones no están aumentando, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay un desfase ahí y se están dando una impresión que no es la correcta, ¿no? Lo que nos está indicando, por ejemplo, al menos en la Ciudad de México, se está acelerando muchísimo. Podemos comparar que en 2 semanas los casos se duplicaron, en solamente 2 semanas, y en una semana aumentaron 61%, ¿no? Estamos en niveles como estábamos el año pasado, en julio del año pasado, superando esos niveles tan solo en la Ciudad de México, pero por ejemplo el caso de Baja California Sur, si nos vamos a Baja California Sur, pues la tasa de mortalidad es muy alta, ¿no? Si solamente Baja California Sur fuera un país, se considerara como un país, estaría dentro de la segunda, el número 2 o número 3, con mayor tasa de mortalidad en el mundo. Las defunciones son muy, muy, ya, el número de defunciones en Baja California Sur es grande.
Qué cosa, qué dato. Se vuelve entonces importante reiterar las medidas, aunque tenemos un año y medio en esta pandemia y parece que todos las entendemos, o uno esperaría que todos ya las comprendiéramos, y por supuesto se vuelve fundamental el tema de la vacunación. Tomo un ejemplo que ahora me aparece en Twitter, avi@aviu. Escribe, hoy se cumplen 41 días de que en Lerma y San Mateo Atenco, en el Estado de México, se aplicó la primera dosis de la vacuna Pfizer a la población de 40 a 49 años y no hay fecha para aplicar la segunda dosis. Y tomo este ejemplo como botón de muestra de lo que están padeciendo en la incertidumbre muchas personas, porque de pronto vemos, doctora, que pues ya arrancó la vacunación para los jóvenes, incluso de 18 años o más, en la franja fronteriza, de 30 a 39 años, pero hay quienes faltan y no son pocos, adultos de 40, 49, de 50, 59, sí, por recibir su segunda dosis.
Así es, totalmente, y todavía recordemos que México es uno de los países donde no se ha vacunado a todo el personal de salud, ¿no? Y la OMS ya lo dijo, se tiene que vacunar a todo el personal de salud, todos los países lo tienen que hacer, y México desafortunadamente está entre los países donde no se ha vacunado a todo el personal de salud.
Qué cosa increíble que a estas alturas no se haya vacunado a todo el personal de la salud. Ahora, sobre las variantes y particularmente la variante Delta, doctora, ¿qué sabemos? ¿Qué tan eficaces o no están siendo las vacunas que ahora se aplican contra esta variante, que es una de las variantes que se propaga, que se contagia con mayor facilidad?
Sí, Delta, como ya lo habíamos comentado la vez pasada en tu programa, sí es indudablemente la variante más transmisible y es la que nos preocupa más hasta el momento y la que se está volviendo la más predominante en el mundo, ya está en más de casi ya más de 100 países, ¿no?, en el mundo. Y las vacunas hasta el momento sí son efectivas, sí disminuye la eficacia, pero la mayoría de las vacunas sí son efectivas. De las que se están aplicando en el país, obviamente podemos decir Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, que sí son efectivas, de las que se están aplicando, obviamente, CanSino, obviamente, y Sinovac, Sinopharm, todavía pues no se tienen datos, entonces no podemos decir si son efectivas, solamente podríamos extrapolar en base al tipo de vacuna, que es adenoviral, que podrían también ser efectivas contra una enfermedad grave o contra la muerte, ¿no? Entonces, sí, indudablemente las personas, los adultos mayores que ya estén vacunados con un esquema completo podrían estar protegidos contra la variante Delta, pero nos preocupa que en este nuevo repunte las muertes van a ser en personas jóvenes que todavía no están vacunadas.
Importante, muy importante esto. Ahora, parece que nos enfrentamos, digamos, a la desinformación y al miedo incluso, o a la incertidumbre en algunas personas cuando empiezan a aparecer noticias sobre, pues, estas variantes, pero también sobre las secuelas o los efectos secundarios que podrían generar algunas vacunas. Ya hemos platicado el caso de AstraZeneca, ayer trasciende otro asunto y cobra relevancia sobre la vacuna de Johnson & Johnson, que si bien, digamos, no se aplica masivamente en México, sí se ha aplicado en ciudades fronterizas. Y hay algunos mexicanos que se han ido a vacunar a los Estados Unidos y que se aplicaron una dosis, es de una sola aplicación esta vacuna. ¿Qué sabemos, doctora, o qué ignoramos a estas alturas sobre efectos secundarios de las vacunas contra COVID-19, que es parte de lo que puede limitar a algunas personas el ir a aplicársela?
Claro, sí, de Johnson & Johnson, obviamente ayer la FDA ya lanzó esta alarma, esta alerta, en lo que se llama alerta, que es en la etiqueta, o en cuando una persona se va a vacunar ya sabe que existe este riesgo, ¿no? Ya está el riesgo asociado a esta vacuna en particular. Que comento que no solamente Johnson & Johnson, desafortunadamente también se está estudiando AstraZeneca, la EMA está estudiando AstraZeneca también para Guillain-Barré, porque hay algunos casos, y de Johnson & Johnson fueron 100 casos en 12, casi 13 millones de personas vacunadas. Entonces el riesgo sigue siendo bajo, si existe un riesgo, y de esas 100 personas que desarrollaron Guillain-Barré, una persona falleció, 95 de esas personas fue un caso grave, ¿no? Se hospitalizaron, y indudablemente es un padecimiento que no es común, ¿no? No se presenta en todas las personas, todavía no se conoce en qué personas se puede presentar o no, y es un padecimiento autoinmune. Básicamente el sistema inmune no afecta, el sistema inmune ataca al sistema nervioso, y entonces el sistema nervioso ya no puede controlar muy bien los movimientos musculares. Pero hasta el momento lo que sabemos es que el riesgo sigue siendo bajo en comparación con el beneficio que tiene la vacunación.
Importante, interesante siempre escucharte, nos das mucha certeza y claridad, y estoy seguro también tranquilidad a quienes están del otro lado. Doctora, muchas gracias por estos minutos.
MVS Noticias.